principales actividades como el comercio, el transporte, el sector educativo, todo esto por temor a las amenazas del clan Usuga.
Importante conocer a esta hora también el reporte que da la Defensoría del Pueblo, y por eso es un gusto saludar al Defensor del Pueblo encargado, al doctor Alfonso Callao. Defensor, gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en la FM.
Muy buenos días a ustedes y a toda la ciudadanía.
Defensor, la Defensoría del Pueblo, pues por supuesto, realiza este seguimiento nacional a todas esas implicaciones del paro armado. ¿Qué nos puede contar usted? ¿Cuál es el reporte?
Pues sí, en efecto, la Defensoría tiene asiento en todos los departamentos del país y formamos parte del sistema de alertas tempranas, lo que nos permite en terreno la verificación de las condiciones de los derechos humanos en todo el territorio. El balance, como usted me pregunta, es negativo. Nosotros registramos con alarma que este paro armado realizado por las autodefensas gaitanistas de Colombia ha puesto en jaque a una buena parte del territorio nacional. Puedo decirle que en el departamento de Bolívar hay 5 municipios afectados, en el departamento de Norte Santander, otro municipio, en Córdoba, cerca de 11 municipios, en Sucre, 4 municipios, tengo informes detallados, en el departamento del Chocó, 15 municipios afectados, con los homicidios que usted ha visto, en el departamento de Antioquia nosotros tenemos un municipio más de la información que circula sobre 19 municipios afectados, en donde se están presentando en algunas ocasiones actos directamente materializados en afectaciones de la población, pero en otros lo que hemos visto es un poder muy importante de la amenaza. Estamos recordando tiempos de hace 3 décadas en donde una sola llamada podía parar en un juzgado un proceso en Medellín, y aquí tenemos un importante elemento de miedo que paraliza a las actividades simplemente con una llamada telefónica.
Defensor, entendemos que usted ya le había hecho esta advertencia al ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, al ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, hace apenas unos días de lo que estaba planeando, pero miren lo que terminó. ¿Qué le dijeron a usted en ese momento?
Pues nosotros, en virtud precisamente de la función constitucional que tenemos de prevención, no somos organismos operativos. Entonces, en el día de anteayer, nosotros enviamos unas comunicaciones al ministro de Defensa y al ministro del Interior para que se tomaran las medidas. Claramente, y por fortuna, la Defensoría tiene recepción en las altas instancias estatales a estas advertencias. No obstante, lo que vemos es que las particularidades de la forma de actuar de este grupo han un poco desbordado la función de la fuerza pública. Y le insistía, hay un poder muy importante básico en la amenaza. No vamos a desconocer, lejos de nosotros, la materialización de actos de los cuales damos cuenta y los medios en estos días, pero en ocasiones basta una llamada y la gente simplemente no sale, una llamada a un colegio y los niños son devueltos a sus casas, porque aparentemente la potencialidad del grupo genera expectativas negativas en la gente de afectación de sus derechos y la gente simplemente no sale. Esto es un fenómeno que se denomina dentro del desplazamiento forzado, que es que a la gente se le confina, es decir, no pueden ejercer sus derechos en sus propias comunidades, en sus propias casas, y no salen y no se movilizan. Entonces este es el fundamento de este paro.
Señor defensor, el paro, tengo entendido, es de 48 horas, termina hoy, ¿no?
Sí, señor.
¿Cuáles son las advertencias para hoy, señor defensor?
Pues las advertencias es que la fuerza pública debe redoblar sus esfuerzos, debe poner atención especial en puntos críticos que están ya monitoreados, identificados en departamentos como Antioquia, Chocó, Bolívar, Córdoba, Santander y Sucre. Y pues con el cuidado necesario empezar a contrarrestar los efectos y a la población también protegerla de una manera más efectiva. Recuerde que solamente han habido unos muertos de la fuerza pública, y eso es lamentable también. Nosotros no podemos sino condenar y solidarizarnos con las familias de personas que han sufrido esto, en particular la policía y el ejército. Pero hay afectación de derechos fundamentales en niños, en las escuelas, en personas, en el transporte, en el desarrollo de actividades comerciales, en fin, en una buena cantidad de municipios del país.
Defensor, buenos días. Le habla Cielo Adriana Fierro. Cuéntenos, frente al caso de las irregularidades en el suministro de los alimentos a los niños de Aguachica Cesar, ¿qué reporte tiene la Defensoría?
Quiero contarle, nosotros iniciamos, los medios de comunicación lo pueden registrar, un llamado de atención importante sobre el efecto de los programas de alimentación escolar en el departamento de La Guajira, posteriormente en Arauca, y manifestamos el temor en su momento de que esto no debía hacerse extensivo a otras zonas del país. Así las cosas, nuestras defensorías regionales iniciaron desde enero de este año unas verificaciones en terreno, entre ellas en el departamento del Cesar. Y en particular en Aguachica hicimos un acompañamiento al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Ministerio de Educación. Y pues pudimos constatar en terreno, nosotros insistimos en la gran virtud y el valor de la Defensoría es esa particular condición que nos permite en el terreno, sin informes, sin mesas, directamente, materialmente constatar lo que está sucediendo. Es lamentable, lamentable. Hemos dicho desde siempre que el gobierno ha tenido la voluntad y que la articulación entre las autoridades centrales, el gobierno nacional y las autoridades locales, es donde empieza la gran frustración de que el desarrollo de estos contratos no se cumple a cabalidad. Nosotros estuvimos, para decirlo en un término que nos duele como defensores de derechos humanos, es una infamia que a los niños que están en posición de debilidad, en el momento de entregar los alimentos, específicamente en cada uno de los sitios, se ven las irregularidades que ustedes han podido constatar. Nosotros hemos puesto de presente eso desde hace ya unos días y hemos hecho visitas sorpresas. Este Aguachica es un caso particular, pero en el Cesar se están viendo estos elementos en otros centros. Nosotros visitamos cerca de 23 colegios y tenemos un informe para el efecto.
Defensor, permítame, porque es importante mirar esta coyuntura, lo que usted está diciendo, pues es de una extrema preocupación para el país. Permítame que tenemos también, Slodovan, está con nosotros el coronel.
Coronel Germán Vargas, él es el comandante de la séptima, decimoséptima brigada del ejército con sede en Urabá. Allí precisamente fue en la zona donde en las últimas horas fue asesinado un capitán del ejército. Coronel, muy buenos días, bienvenido a la FM.
Muy buenos días, muy bueno pasear a todos los oyentes de la FM. Sí, el día ayer desafortunadamente pues por este paro absurdo ordenado por estos bandidos del crimen organizado de Clan Úsuga, donde desafortunadamente indefensamente nos asesinaron a un capitán que compartía y estaba en compañía de su familia, donde discriminadamente estos bandidos le dispararon. De allí pues perdimos la vida de este héroe de la patria y al lado se encontraba su señora esposa y su hijo.
Sí, coronel, ¿cuál es el balance de la situación de orden público en la zona que cubre la decimoséptima brigada? Entiendo son más de 10 municipios pues, después del asesinato de este capitán del ejército a manos de las bandas criminales.
Si nosotros hacemos un balance de lo que pasó el día de ayer, de los hostigamientos que le hicieron a nuestra Policía Nacional, a nuestro ejército, y el taponamiento que hicieron hacer en algunas vías de la subregión de Urabá, pues no se logró ese objetivo o ese impacto que tenían estos bandidos del crimen organizado. En varias oportunidades nos quisieron taponar la vía, colocando vehículos, intentando la quema de algunos vehículos, la presencia de nuestra Policía Nacional, de nuestro ejército, evitaron de que sucedieran hechos lamentables. Desafortunadamente, pues, las amenazas hacia nuestra población civil, la población civil indefensa, y bajo el miedo, pues, hicieron cerrar parte del comercio aquí de la región de Urabá. Personas que no tienen que ver nada con este conflicto, sino personas trabajadoras, que más de uno de ellos ayer se fue a acostar sin comerse ni siquiera una agua de panela debido a que estos bandidos no lo dejaron laborar.
Coronel, lo que sucede es que el reporte que tenemos en este momento del defensor del pueblo encargado, el doctor Alfonso Cajiao, es totalmente distinto. Es un reporte muy grave. Es un reporte de Juan Pablo que uno puede dar cifras, digamos.
Sí, claro. Ya él nos hablaba del capitán del ejército asesinado. Obviamente la región de él es la región del Urabá antioqueño, pero en Antioquia también dos soldados asesinados en Puerto Berrío, dos policías heridos, en Chocó un patrullero de la policía también asesinado, pero al menos la situación de Antioquia, lo que le digo aquí en el colombiano, coronel, es que el paro armado de los urabeños afectó más del 25% de Antioquia, obviamente la región de Urabá antioqueño, la más afectada. Entonces nos extraña que usted diga que no todo fue tan grave como lo estamos pintando.
Mire, yo estoy hablando de mi jurisdicción.
Sí.
Estoy hablando verdaderamente de lo que pasó aquí en la subregión.
Pero que es la más afectada. O sea, la región Urabá fue la más afectada de Antioquia.
Dígame, el único que sepa, y el conocimiento, no tengo el conocimiento de que han asesinado a un policía aquí en la subregión de Urabá. Ayer se presentó un hecho lamentable en un día donde resultó herido un patrullero de un patrullero de la policía. Es el parte que yo estoy consolidando. Cerraron sí todo el comercio, pero no veo, o sea, yo estoy hablando de mis 10 municipios de Antioqueño, estoy hablando de los 2 municipios chocuanos, y no estoy hablando de Puerto de Río, ni estoy hablando del Bajo Cauca. Estoy hablando básicamente de la jurisdicción que tengo como comandante de la 17ª Brigada.
Pero en el Urabá Antioqueño no hace...
De pronto en Antioquia se hubiera presentado hechos lamentables. Estoy hablando de mi parte, estoy hablando básicamente de mi jurisdicción.
Importante escucharlo, coronel, por eso queríamos hablar con usted esta mañana. Coronel Germán Vargas, comandante de la 17ª Brigada, con sede en Urabá. Gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en la FM.
Muchas gracias, y muy amable, un cordial saludo, y rechazamos... Rechazamos este paro, rechazamos este accionar delictivo de estas bandas criminales al servicio del narcotráfico que tanto daño le han hecho a nuestro país.
Por supuesto, general. Y pues también agradecerle de manera muy especial, señor defensor del pueblo encargado, doctor Alfonso Cajiao, por haber estado con nosotros esta mañana y habernos dado ese reporte de preocupación que tienen ustedes en la Defensoría frente a este paro armado de los urabeños en el país. Gracias, defensor.
Que estén muy bien, muchísima suerte.
Esto es un tema, Juan Pablo, muy complejo. Muy complejo, y Juan Mario, también hay que decirlo, genera gran preocupación. Esta mañana, muy temprano, cuando recién nos sentamos en esta mesa de trabajo, lo decíamos, esa sensación de estar negociando con las FARC en La Habana, se abre una mesa de diálogo con el ELN y paro armado de BACRIM en el país. Imagínese eso.
Y el jefe de inteligencia saliendo.
No.
Entonces, digamos, es un cóctel explosivo a morir. Realmente uno se pregunta si el que mucho abarca poco aprieta y si esta situación no se va a complicar porque, digamos, la magnitud del paro armado... amenazaron y han cumplido, han asesinado oficiales y todo, es muy grave porque el Estado colombiano tiene, digamos, en este momento muchos frentes que atender. Hoy The Economist sale con un artículo sobre las negociaciones con el ELN siendo el segundo frente, y es positivo, pero lo que pasa es que también, como oímos, si son complementarios, como dijo Antonio García, y si eventualmente se van a juntar, uno piensa que aquí lo que se viene es un proceso muy largo y muy traumático.
El defensor ha dicho, este paro ha puesto en jaque el territorio nacional, el balance negativo, sobre todo en Antioquia. El coronel lo pinta no tan negativo.
A usted, y usted lo planteaba, Juan Pablo, Antioquia, el departamento más golpeado, tenemos en este momento con nosotros, saludamos a la secretaria de gobierno del departamento de Antioquia, la doctora Victoria Eugenia Ramírez. Secretaria, gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en la FM.
Buenos días a todos y todas las oyentes.
Pues la llamamos con esta intención, secretaria, a conocer de primera mano de la autoridad departamental qué está pasando en Antioquia y cuál es el reporte con este paro armado.
Bueno, mire, para el conocimiento de todos, la gobernación de Antioquia apenas tuvo conocimiento de lo del paro armado. Se constituyó un PMU, que es un puesto de mando unificado, conformado por todos los consejos de seguridad, especialmente Ejército, Policía y la Secretaría de Gobierno y la Fuerza Aérea. Y asimismo, inteligencia. Empezamos hace ya día y medio y empezamos a avanzar. Hemos sacado dos reportes. Uno apenas fue avanzando, se dio pues que estábamos el control. En el día de ayer se dio otro comunicado a los medios como alrededor de las 6:30, donde informábamos claramente de que de 95 municipios del departamento de Antioquia, ya se nos presentaba 15 municipios con un cierre total y 15 con cierre temporal. Este cierre significa de que no hay actividad económica, no hay colegios, el transporte tampoco circula y las entidades públicas han estado... con temor lo que se ha presentado en esos territorios. Inmediatamente se inició una mesa de trabajo con el Ministerio del Interior y con el Ministerio de Defensa. ahí a partir de las 6:30 la situación de Antioquia ha venido agravándose. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Defensa ha determinado que no es un paro armado, no es un paro armado, que es una amenaza a grupos criminales contra todos los colombianos, y aunque está dirigido a todo el territorio de Colombia, está muy focalizado en el departamento de Antioquia.
Pero secretaria, perdón, es que venir en este momento a decir que esto no es un paro armado, no es desconocer la realidad, no es tratar de tapar los efectos con palabras cuando se sabe, y nos lo acaba de decir el defensor del pueblo encargado, el doctor Cajiao, que hay zonas donde no se puede salir a la calle, donde hay oficiales que han sido asesinados, donde estamos viendo las fotos de carros quemados en las carreteras. Venir a decir que aquí no hay un paro armado, no es desconocer lo que está pasando.
No, es que es una amenaza de grupos criminales. Hace un día y medio decían que eran pacíficos, que ellos buscaban solamente, pues estaban pasando esos volantes que repartían. Hoy el Ministerio de Defensa catalogó que es una amenaza del grupo criminal. ¿Y qué resultados tenemos desde ayer, desde las 7 de la noche hasta este momento? Tenemos en todo el territorio de Antioquia, pues se persiste la situación de los municipios totalmente cerrados, o sea, no hay actividad en los 25, en 15, hasta tanto se inicien las actividades económicas o las actividades del día, esto no ha variado. Pero a nivel de pérdidas materiales sí ha habido. Nosotros tenemos 8 vehículos incinerados. Tenemos actualmente, por ejemplo, 4 en municipio, por ejemplo, de Puerto del Río, en un enfrentamiento, un hostigamiento, murieron 4 policías. En Buritica, en otro hostigamiento, 6 policías salieron heridos levemente y 4 civiles. O sea, la situación ha ido aumentando, pero a nivel de los civiles y de la comunidad en general no hemos tenido pérdidas humanas, a excepción del antier, que el civil que estaba en Turbo, en la carretera de Turbo, que iba en un vehículo con su
sí. Permítame un minuto, mire, que esto es textual, lo que le van a leer en este momento es textual lo que dice la Defensoría del pueblo en el caso de Antioquia. Cielo, ¿qué dice la Defensoría?
Antioquia ha sido un departamento muy afectado debido a que, además de la paralización en Río Sucio, Turbo y Apartadó, en otros 4 municipios se han cometido actos delictivos, como en Necoclí, en el sector de Mulatos, donde fue atravesado un árbol para impedir la libre movilidad, situación similar a la que ocurrió en el sector de Valsillas de San Juan de Urabá, donde una tractomula fue dejada en la vía. También se reportó la pintura de grafitis con las iniciales de la AGC.
A ver, secretaria, lo que está diciendo es, desde el inicio, está diciendo, Antioquia ha sido un departamento muy, muy afectado. No está diciendo medio afectado o poco afectado, está diciendo muy afectado. A ver, secretaria, esto es un paro armado.
No, espera un momentico. El Ministerio de Defensa ha dado la instrucción de que es una amenaza al grupo criminal, ¿cierto?
Pero discúlpeme, entonces usted está dando unas declaraciones no a partir de la Secretaría de Gobierno de Antioquia, sino de lo que dice el Ministerio de Defensa.
No, porque tenemos un puesto de mando unificado donde está Ejército, Policía y Gobierno.
Pero
Un momentico. En ese momento nosotros estamos en rueda de prensa con todos los comandantes de estaciones de policía del departamento y el Ministerio del Interior. Entonces, en este momento, alrededor de unos 20 minutos, se dará una rueda de prensa conjuntamente con Ejército, Policía, aquí en la Policía de Antioquia.
Secretaria.
Entonces, yo invito, porque estamos haciendo el barrido. ¿Qué quiere decir? Es que nosotros hemos llevado considerando el problema y estamos en un puesto de mando unificado desde el orden nacional, y también considerando con el gobernador de Antioquia toda la situación. Sí se ha reportado en los boletines de prensa el hostigamiento, hemos dado el informe de los vehículos que han sido pintados, se ha dado informe claro y coherente de los municipios que han estado cerrados, se han dicho cuáles han estado, cuáles están en una actividad parcial y cuáles están. En toda la noche hemos tenido totalmente un trabajo activo permanente en todo el territorio y en concertación con todos los alcaldes con videoconferencia. Yo le pediría a ustedes muy cortésmente que en este momento vamos a iniciar la videoconferencia con todos los alcaldes y pueden venir en unos 30 minutos y podemos abordar el tema porque...
Sí, no, una cosa final, porque sabemos que el gobernador Luis Pérez ha estado al frente de la situación.
Sí, claro.
Usted también como secretaria de gobierno ha estado al frente de la situación. Ustedes fueron advertidos y ya habían tomado medidas para esto. No estamos diciendo que la gobernación no haya hecho nada, no, han estado al frente. Pero cuando usted como secretaria de gobierno nos dice, es que mire, ayer había parálisis total en 15 municipios, parálisis temporal en 15 municipios. Además, la Defensoría habla de 19 municipios paralizados, comercio, transporte, educación, carros quemados, un capitán del ejército asesinado, otros dos soldados asesinados, policías heridos. Entonces,
no, es que la situación es grave.
Claro, pero entonces mi pregunta es esta. Claro, ustedes no lo han desconocido. El gobierno nacional dice, como usted lo ha dicho, el Ministerio de Defensa, que no es un paro armado, que es una amenaza de grupos armados. Pero le pregunto a usted, Victoria,
de grupos criminales.
Le pregunto a usted, como secretaria de gobierno de Antioquia, ¿para usted es o no es un paro armado?
Para mí, a ver, si fuera en las condiciones, que, por ejemplo, el 17 de este mes que tuvimos un paro armado autorizado por el ministerio, que es supuestamente pacífico, que no agredían y todo, que pasó, tuvimos los mismos controles, que las incidencias fueron menores y ahora lo volvieron y lo asumieron, se habló de paro armado porque así decían pues toda la información. Pero hoy, en Unidad Nacional, con instrucciones a la Policía Nacional y el Ejército de Colombia, el Ministerio de Defensa reporta que es una amenaza de grupo criminal.
Para mí,
como secretaria de Gobierno, es Clan Usuga haciendo presencia en todo el territorio, donde muestra un interés muy claro por ingresar en unas negociaciones que el gobierno nacional ha emprendido con otros grupos. Eso se ha visto y se ha dejado pues como claro en que están incidiendo en esto. Entonces, para entrar una investigación profunda, nosotros estamos haciendo eso y posteriormente ya daremos todas las declaraciones pertinentes para dar una posición. El gobernador va a dar una rueda de prensa ahorita más tarde y se va a hacer un recorrido a los territorios. Es muy importante que la comunidad sepa lo siguiente, que la gobernación de Antioquia está haciendo barridos cada 30 minutos con todos los alcaldes y la información que tenemos es directamente con los alcaldes, con sus consejos de seguridad, y que los boletines que ha entregado la gobernación en los ciclos que hemos estado ha sido concertado con información real y no especulaciones que se pueda dar. ¿Qué se ha dicho? Obviamente hemos tenido los vehículos que se han pintado, la instalación de una bandera en Armenia, los vehículos que han sido quemados, y a medida que hemos avanzado, también la fuerza pública, el ejército, policía y la articulación con la gobernación, hemos estado en el territorio contrarrestando
claro,
la situación.
Y está claro, secretaria, pero pues nos interesaba conocer el reporte y pues escucharla esta mañana, porque lo que nos han dicho de la Defensoría y por supuesto lo que estamos recibiendo por parte de nuestro equipo de periodistas corresponsales en todo el país, más las imágenes que nos mandan nuestros oyentes desde diferentes sitios del territorio nacional, pues es bien distinto a lo que usted nos cuenta. Pero importante escucharla, Secretaría de Gobierno de Antioquia.
Bueno, listo. Hablamos luego.
Muchas gracias, doctora Victoria Eugenia Ramírez. Mire, Juan Pablo, uno no entiende esto realmente. Un paro armado que está cantado, que se está viendo en todos los escenarios, venir ahora a decir que esto es ¿qué?
Una amenaza criminal.
Una amenaza criminal.
O sea, no hay un paro, sino no hay una amenaza.
Pero es el tape, 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 y es la instrucción del Ministerio de Defensa a todos sus batallones, es la instrucción del Ministerio de Defensa a la policía, no hablen de paro armado, hablen simplemente de amenaza criminal. Y por lo que veo, pues ya todos los alcaldes, gobernadores y sus secretarios están asimilando ese discurso. ¿Por qué?
Pero entonces, a ver, entonces, no es apagón, no es corte de energía, es racionamiento. O sea, uno puede hacer los juegos de palabras, uno puede hacer los juegos de palabras que quiera, pero Juan Mario,
pero
cuando hay un paro armado, pues hombre, uno debe decir, es un paro armado, ¿no?
Sí, tener un eufemismo que en realidad no significa nada es confundir a la opinión pública. En realidad es casi que faltarle a la verdad, porque los resultados son tangibles, evidentes, y yo creo que los colombianos nos damos cuenta y que cuando uno le dicen algo y lo que uno ve y lo que uno observa es completamente opuesto, pues uno va perdiendo confianza.
Estamos viendo, Jairo, aquí estamos recibiendo nuestros oyentes las imágenes, o sea, las fotos.
La gente no puede salir a abrir muchos locales comerciales, no se puede transportar.
Pero hablamos con el defensor del pueblo en Cartagena.
Cuatro muertos.
Dio las declaraciones.
No, es que dijo, este paro armado ha puesto en jaque al territorio nacional. Eso lo dijo el defensor Callao.
Ya está. Entonces es que ella está esperando que el gobierno nacional le autorice para decir que sí es un paro armado.
¿Usted cree que el gobierno nacional va a admitir que hay un paro armado?
No, pues nada, pero mire, los hechos dicen lo contrario. No,
ya nos están diciendo con anticipo que cómo lo van a llamar. Una amenaza criminal. Amenaza criminal. Pero aquí no hay paro armado. No. El país del realismo trágico.